Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario.
Buenas tardes, queridas y queridos auditores. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Educación en el Aire, el programa que cada semana pone a disposición el Senado Universitario para abordar los temas que se están discutiendo sobre educación. Nuestro programa se transmite cada martes por Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM. Se retransmite los domingos a las 10 de la mañana por la radio comunitaria Juan Gómez Millas, que pueden escuchar en radiojgm.uchile.cl. También estamos muy atentos a que nos hagan preguntas, comentarios, también que nos propongan temas, y eso los pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales, el Twitter, @educaire, o el Facebook del Senado de la Universidad de Chile. Los invitamos a acompañarnos en este nuevo capítulo de Educación en el Aire. En mayo se conocieron por los medios de comunicación los cambios curriculares que se aplicarán a partir del año 2020 a los alumnos de tercero y cuarto medio del país. Según estos cambios, habrá 6 ramos obligatorios: matemáticas, lengua y literatura, inglés, educación ciudadana, filosofía y ciencias para la ciudadanía. Y pasan a ser ramos electivos: historia, artes y educación física. Y es ahí donde se ha centrado la polémica y el rechazo a esta medida por parte de estudiantes, docentes, historiadores, artistas, etcétera, etcétera. Esta actualización del currículum fue propuesta por el Ministerio de Educación durante la administración de la presidenta Bachelet y luego del presidente Piñera, y fue aprobada por el Consejo Nacional de Educación. Para conversar sobre este tema, estamos en el estudio con Luis Osandón, quien es académico del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades, especialista en currículum y didáctica, tanto a nivel escolar como de educación superior. Bienvenido, Luis.
Hola. Agradado estar por acá.
Bueno, partamos, o sea, entendiendo de qué se trata este cambio curricular. ¿Cuál fue el proceso para hacer este cambio curricular? Porque entendemos que es un proceso que viene de mucho tiempo, muchos años, donde se hizo un proceso abierto en un principio, donde se consultó a los actores pertinentes, relevantes, y luego aparece esta propuesta que nos sorprende, que además aparece de una forma como no se comunica directamente por las autoridades, sino que aparece a través, se filtra a través de la prensa. Entonces quisiera saber más o menos que usted nos pueda contar, porque también participó en ese proceso de consulta, cómo fue el proceso donde se gestó el currículum.
Sí, mira, yo creo que lo primero es decir que efectivamente, como han apuntado incluso gente del ministerio, esto viene a culminar un proceso de reforma del currículum que comenzó en 2012 con las bases curriculares de primero a sexto básico. Después elaboraron las bases de séptimo básico a segundo medio, ¿da? Que culminó en el 2015 aproximadamente. Y esto se hizo en el primer gobierno de la administración de Sebastián Piñera. Hay que decir que en términos de participación y de mecanismos de consulta o de injerencia de la sociedad civil, el mundo académico, en fin, respecto a las bases de primero básico hasta segundo medio, no fueron muy amplias, ¿da? Fue más bien el típico modelo, digamos, de elaboración por parte del ministerio y una consulta tipo online, a profesores, a comunidad educativa en general, más algunos focus group y cosas por el estilo, pero no hubo un gran diálogo al respecto. Y tampoco produjo demasiado resquemor por parte de la sociedad civil, por la opinión pública. Se aprobaron sin mucha discusión, la verdad. Aun cuando creo que hubieron cambios bien importantes desde el punto de vista de la estructura y la forma de entender el currículum, que me parece que es un tema que quizás no es tan relevante para la coyuntura específica ahora, pero hubieron cambios importantes, ¿da? Ahora, lo de tercero y cuarto medio coincide con la segunda administración de Michelle Bachelet. Y efectivamente se desarrollan un conjunto de procesos un poquito más amplios de participación, de consulta más masiva a profesores, estudiantes, mundo académico, especialistas en educación, en fin, a través de distintos mecanismos. Y eso tiene que ver con una propuesta que se presentó hacia junio del 2017. Después de unas discusiones bastante álgidas, digamos, cuando se filtró en su minuto, digamos, la ausencia de filosofía en una propuesta de plan de estudios, que era como una primera etapa del proceso de renovación curricular de tercero y cuarto. Entonces, en junio del 2017 finalmente se configura una propuesta más contundente de bases curriculares, muy en la línea todavía de plan de estudio y principios articuladores de la nueva propuesta, donde el tema de la electividad efectivamente tenía un elemento protagónico. Pero esa propuesta tuvo muchas modificaciones posteriores. Y ahora último, a través del Consejo Nacional de Educación, con Pedro Mon, digamos, dando explicaciones en distintas instancias parlamentarias, nos hemos enterado que claro, hubieron 7 iteraciones, o sea, 7 idas y vueltas entre el Ministerio y el Consejo Nacional de Educación, que fueron reconfigurando el plan de estudios. Yo quiero hacer la distinción entre plan de estudios y los contenidos de las asignaturas. Lo que estamos discutiendo en este minuto es el plan de estudios. Todavía no conocemos los contenidos. Y sobre eso, efectivamente, en la reconstrucción de la ruta seguida, digamos, de esa propuesta de junio del 2017 hasta ahora, da cuenta que efectivamente Historia se bajó del plan de estudios de la formación común general aproximadamente en diciembre del 2017, es decir, ya en la administración de, todavía en la administración de Michelle Bachelet, en la administración anterior. Y eso fue reiterado, yo diría sancionado, por ahí por febrero, según dicen las actas del Consejo Nacional de Educación. Como que ahí ya habría quedado asentada la estructura que conocemos hoy día. Ahora, estamos hablando de febrero del 2018. Antes que asumiera el actual gobierno. Y de ahí para adelante, efectivamente, la nueva administración, que asume en marzo, sigue un poco la ruta de esa definición. No se habría modificado sustantivamente después de eso. La pregunta, yo creo que central sobre esto, es ¿por qué no nos enteramos? ¿No? O sea, ¿por qué, si esto tiene hace un rato largo que fue sancionado, que fue configurado de esa forma, la idea de sorpresa, ¿no? De algunos sectores, digamos, de indignación, de estupefacción, digámoslo así, de dejar Historia fuera, otros reclaman por educación física, en fin. Y la respuesta creo que tiene que ver con el tipo de institucionalidad que tenemos, ¿da? Para elaborar currículum. Yo, por lo menos, en las intervenciones que me ha tocado hacer, he tratado de insistir bastante sobre esto, de que hay una forma de hacer currículum donde finalmente cuando queda elaborada una propuesta X, de una versión X de bases curriculares en este caso, la conversación se cierra entre Ministerio de Educación y Consejo Nacional de Educación. Y ese, como que se encapsula la conversación solamente en ese espacio, y quienes estamos en la periferia de esos espacios, digamos, mundo académico, mundo educativo en general, mundo escolar, mundo gremial, intereses corporativos de distintos actores que quisieran estar presentes en la propuesta curricular, no se enteran, y la forma que tenemos es hacer un seguimiento a través de las actas de las sesiones del Consejo Nacional de Educación. Y estas, la verdad es que no dicen mucho de cómo se va modificando la propuesta o qué decisiones se van tomando. Hay que hacer una lectura muy fina, y definitivamente yo he hecho el ejercicio de mirar esas actas y uno no se puede enterar realmente cómo se fue armando el plan de estudios. Ahora, en esa relación entre Consejo Nacional de Educación, Ministerio de Educación, Consejo Nacional de Ministerio de Educación, también hay otro problema que me parece que es muy relevante para discutirlo como política pública, que tiene que ver con las atribuciones que tiene el Ministerio y las atribuciones que tiene el CNED. Se ha insistido mucho en estos días que el CNEL lo único que hace es aprobar, rechazar u observar. La pregunta está, ¿en qué se va a entender por observar? Porque
hagamos
lo que...
una pequeña aclaración antes, el Consejo Nacional de Educación es un organismo autónomo.
Es un organismo autónomo, separado del Ministerio, por lo tanto, para controlar un poco justamente la incidencia de los gobiernos en una propuesta curricular que sea solamente de la tendencia política de turno y, por lo tanto, tenga un factor de control externo. ¿Verdad?
Claro, que responda más a una política de Estado.
Que responda más a una política de Estado. Uh-huh. Sin embargo, hay dos puntos ahí. Uno, que el CNET también finalmente está neutralizado políticamente por una lógica bien binominal, digamos. O sea, si bien hay reglas de nominación de los actores que componen el CNET, de los integrantes, estos finalmente, si uno los mira, efectivamente obedecen a una tendencia más conservadora liberal y otra más centroizquierda, digamos, para decirlo muy tímidamente. Ese es un factor. Y el otro son las atribuciones. Entonces, cuando lo que te estaba diciendo, que con respecto a las observaciones, lo que uno puede observar es que el Ministerio, a través de sus propios mecanismos, elabora una propuesta fundamentada, estudiada, consultada, en fin, y, por otra parte, el CNED la examina. Pero la examina también gatillando un conjunto de procesos bastante complejos de consulta, de asesoría de expertos, en fin. Y finalmente terminamos en una disputa donde el CNE también empieza a incidir en la configuración de la propuesta curricular. No solamente observarla, sino que también incidir en cómo se configura esto. Y eso hace que finalmente tengamos como una suerte de dos grandes mecanismos bastante pesados finalmente de insumos para poder definir la propuesta curricular final. El tema es que está de manos del CNE aprobar. Por lo tanto, con toda su batería de especialistas, con todos los consultores, con toda la gente que invitan a las sesiones inclusive, tienen un poder que va con mucho más fuerte para definir el currículum que lo que tiene el Ministerio de Educación. Y eso no se ha visualizado tanto en la conversación, me parece, y me parece que es bien importante relevar a este aspecto, en el entendido que además necesitamos mayores niveles de transparencia activa por parte del Ministerio y del CNED respecto de cómo se va elaborando el currículum. Digo en transparencia activa porque, claro, colocar las actas puede ser un ejercicio de transparencia. Mire, esto es lo que discutimos.
Claro.
Pero otra cosa es que se comunique proactivamente a la comunidad acerca de cómo esto va derivando en una versión que partió de una forma y terminó en otra. Eso me parece que es central hoy día discutirlo.
¿Y qué se ha podido conocer específicamente de este cambio curricular de tercero y cuarto medio que, bueno, como usted ha dicho, se ha conocido solamente a través de filtraciones por la prensa, no había una comunicación oficial, no hay un texto donde se pueda conocer así directamente los cambios que se hicieron? Entonces, si nos puede explicar bien qué es lo que ustedes saben, expertos.
Sí, lo que se sabe es un poco lo que tú dijiste al inicio. Hay un plan común obligatorio, común general, que contempla una cantidad de horas que nos suma, o sea, que tienen como un máximo 14 horas, ¿verdad? Y esa decisión de las 14 horas de un plan común general para todas las modalidades de enseñanza técnico-profesional, científico, humanista y artístico, es una forma de homologar. Ya hubo un principio básico en el diseño de tercero y cuarto que tiene que ver con que la educación técnico-profesional y artística tenía una formación desmedrada respecto a la científico-humanista en lo común. Y ahí hay un problema estructural, que la formación de especialidad de TP son 22 horas. Más una cantidad de horas de libre elección que tienen que tener los establecimientos por ley, dejaron disponibles solamente 14 horas como algo común para las tres modalidades. Entonces se ajustó como una regla y como un principio básico de diseño, de decir 14 horas va a ser el espacio curricular para la formación común general de las tres modalidades y van a tener las mismas asignaturas en esas 14 horas. El punto es que eso, primero, estrecha, o sea, deja un número de horas bastante reducidas para disponerla en las asignaturas que debieran ingresar a este modelo. Tú las nominaste al comienzo del programa, se termina en 6 asignaturas y El resto de horas se divide entre horas de libre elección, que ahí hay unos temas técnicos más específicos, que tienen que ver con liceos que tienen jornada escolar completa, liceos que no tienen jornada escolar completa, por lo tanto tienen más cantidad de horas de libre disposición o menos horas. Y otro tema son los electivos, que es como la gran novedad, yo diría, en términos de diseño curricular, porque aumenta significativamente la capacidad de los estudiantes de elegir asignaturas, ¿verdad? Y ahí, bueno, vienen varias asignaturas que por nombre suenan súper interesantes, la verdad. Da un seminario de filosofía, cursos vinculados con arquitectura, con estética, en fin. O sea, cuestiones que uno podría decir que respecto de la posibilidad de que el estudiante elija su pool de intereses y se especialice o profundice más bien en un conjunto de ámbitos que le podría ser útil para la vida posterior, me parece súper interesante como propuesta. No conocemos los contenidos, ¿ya? Por tanto, hay que esperar a la publicación de las bases o conocerlas, digamos, para poder analizar qué viene adentro. Pero las asignaturas electivas en general parecen bastante interesantes. Por ahí parece que viene algo vinculado con metodología de proyectos, como propuesta pedagógica de cómo trabajar esas asignaturas, en fin. Pero no conocemos muchas otras cosas que tienen que ver con las reglas de la electividad, ¿ya? O sea, yo puedo escoger los dos años solamente artes, por ejemplo. ¿Qué pasa si escojo solamente ciencia y matemática y no escojo nada de arte? ¿Puedo hacerlo? ¿O tengo que obligatoriamente tomar son tres áreas? Entonces, el primer año ya sí tomo dos áreas, el tercer año tengo que tomar del área que no tomé, obligatoriamente. Esas reglas de toma de decisión de los estudiantes no las conocemos.
No están claras. ¿Ya?
Lo otro es que hay una gran duda, y que ha ido tomando fuerza en los últimos días, hay una gran duda acerca de las condiciones de implementación, ¿ya? Es decir, cantidad de profesores, posibilidad de dar los electivos efectivamente en todos los establecimientos, porque hay factores de matrícula. Un colegio de 400 estudiantes distinto a uno de 2.500 depende de la cantidad de profesores que se tiene, y la posibilidad de ofertar esos cursos. Formación docente, no sabemos si va a haber una política de formación docente para abordar estos nuevos electivos, prepararse, porque si bien pueden estar próximos a la disciplina que manejan los profesores, no necesariamente están preparados para esa temática en particular y requerirían de apoyo de textos, de materiales, de cursos a tomar, en fin. O sea, hay muchas interrogantes todavía que tienen que ver, por una parte, con la propuesta curricular y por otra, en cómo se puede hacer carne esto a partir de marzo del 2020. Es decir, en unos meses más.
Poco.
Es nada. La verdad, para los tiempos curriculares es muy poco. Más aún cuando se sigue retrasando la publicación de las bases. Entonces, esto hace que muchos estén pensando en que no están las condiciones para comenzar en marzo del 2020, aun cuando parece que la definición política es se hace a todo evento.
Bueno, estamos conversando con Luis Osandón. Él es especialista en currículum y didáctica escolar y también educación superior. Y queríamos preguntarle a propósito de lo que estaba conversando, si hay un plazo tan acotado para aplicar ya esta propuesta que no conocemos. ¿Cómo se preparan los profesores para poder hacer frente a estos cambios?
Mira, no solamente los profesores, sino que también los directivos de los colegios y los sostenedores, ¿no? Porque esto implica decisiones contractuales, en principio. O sea, una nueva forma de configurar los pools de profesores que necesito, la cantidad de horas que necesita un profesor de filosofía, de arte, en fin. Y el tema de la electividad lo que genera también es mucha variabilidad. Una pregunta que en la universidad es muy típica, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo abro un electivo? ¿Cuando tengo dos alumnos? ¿Cuando tengo cinco? ¿Cuando tengo diez? O sea, estoy obligado a abrirlo aunque haya un estudiante? También, nuevamente, regla, no sabemos cómo opera eso. Entonces, desde los sostenedores, porque esto va a implicar recursos, ¿ya? Desde los directivos, algunos ya lo planteaban cuando se hizo inicialmente este proceso de consulta, muchos directores planteaban que esta cantidad de electivos implicaba también una mayor demanda de salas, por ejemplo. Colegios pequeños con pocas salas también se verían complicados en la forma de operar con la electividad. Pueden haber soluciones para esto, ¿eh? Ojo, no estoy diciendo que sea un problema en sí mismo, pero pero no sabemos con qué reglas nos vamos a mover para aquello. Y desde el punto de vista de los profesores, evidentemente que la gran incógnita primero es estar 6 meses antes de que termine el año escolar, no conocemos la propuesta, por lo tanto no se puede estudiar, ¿ya? No se puede depender solamente de los programas de estudios, que es un recurso de apoyo que genera el Ministerio de Educación, que supongamos que lo están elaborando y que los van a publicar de aquí a octubre. Para tenerlos a disposición de los profesores entre diciembre y enero, que es cuando los profesores tienen algo más de tiempo para temas de perfeccionamiento o de reflexión profesional al interior del establecimiento. No sabemos qué está pasando con los textos escolares, ¿da? Entendería por algunas conexiones que tengo con el mundo editorial, digamos que ya están corriendo licitaciones, pero no están sancionadas esas licitaciones, faltan algunas licitaciones, no sabemos nada de eso. ¿Los electivos van a tener materiales específicos? ¿Quién los va a desarrollar? ¿Cuándo? ¿Da? Sí. Es decir, hay demasiadas variables que no están claras. Insisto, a 6 meses de terminar el año escolar y a 8 meses, digamos, de iniciar el nuevo año escolar. O sea, desde el punto de vista de la política pública, me parece que ya hay un déficit bastante importante por parte del Ministerio y en parte por responsabilidad del CENET de estar tan encima, digamos, del proceso de implementación, ¿ya? Hay que recordar, como último dato en esta parte que me estás preguntando, sí, de que el Ministerio de Educación ya retrasó en un año el proceso de implementación de tercero y cuarto. El año pasado comunicó que no se iba a empezar ahora el 2019, que era cuando correspondía, sino que se desplazaba para el 2020. ¿Da? Yeah. Se tomó más tiempo, finalmente hacia entre enero y febrero, efectivamente, creo que en enero terminó de resolverse y aprobarse las bases. Por lo que sabemos hasta el minuto, no están todas las actas tampoco publicadas para hacer el seguimiento completo. Uh-huh. Pero estamos hablando de un tiempo muy corto, ¿da? Y nuevamente sí, ahí tenemos problemas de diseño de política. O sea, ¿cuándo debe estar listo un currículum para ser implementado? Uno podría pensar que al menos un año antes, al menos. ¿Da? ¿Y cuánto? Sí. Y la otra, solamente para cerrar, ¿cuánto tiempo tiene que demorarse el diseño de un currículum? ¿Da? Pedro Mon ha dicho que esto ha sido un proceso muy exigente efectivamente para el CENET, porque son 7 iteraciones, o sea, 7 idas y vueltas de versiones, ¿da?
7 negociaciones.
7 negociaciones, efectivamente. Pero eso implica más tiempo. O sea, claro, cada una de esas iteraciones implica revisiones, claro, vueltas, volver a hacer, en fin, bajar una asignatura, rehacer una asignatura, en fin. Una serie de procesos que finalmente van retrasando finalmente un plan de implementación, claro, regular.
Claro, y ese retraso que afecta la implementación no se acoge como parte de la implementación de la política.
Exactamente, exactamente.
Bueno, la ministra de Educación, Marcela Cubillos, ha salido a defender esta reforma, este cambio de currículum. Y, por ejemplo, en el caso de historia, dice que en realidad se aumentan las horas de historia y de educación física, que nivela a los liceos científicos humanistas con los técnicos profesionales, porque en estos la educación física no es obligatoria. Entonces, este cambio las obligaría a ofrecer educación física.
Sí. Tiene razón. Uh-huh. O sea, en términos de cantidad de horas posibles, potenciales, porque todo esto con el tema de la electividad es potencialidad, ¿da? Efectivamente, técnico profesional no tenía educación física, en los colegios lo resolvían a través de las horas de libre disposición, o sea, a través de mecanismos de flexibilidad del plan de estudios, como que resolvían dar educación física. Entonces, claro.
O sea, eso dependía
de cada establecimiento. Claro, y hoy día también un poco va a depender de la electividad, digamos, de lo que ofrezcan y de lo que tomen los chiquillos finalmente. Tú tienes que pensar que, por ejemplo, el tema de la electividad de educación física, historia, artes, ¿ya? Sí. Está condicionada por si es que no se da religión.
También. ¿Da? Otra variable.
¿Qué otra variable? Entonces, si el colegio es confesional, va a dar religión. Por tanto, desaparecer inmediatamente la posibilidad de educación física, historia o arte.
O sea, se reemplazan entre sí las distintas
asignaturas. Claro,
porque
es un cupo de 2 horas, al cual disputan 4 asignaturas. Artes, historia, religión y educación física. Entonces, ya, son cupo de 2 horas que si se da religión, inmediatamente desaparece la otra alternativa.
Bueno, vamos a hacer un corte, vamos a ir a las noticias, a una pausa, y luego vamos a seguir conversando sobre este interesante tema, porque hay muchos puntos todavía que aclarar. Casa de Bello avanza en la caracterización censal de sus estudiantes. A 7 meses de su puesta en marcha, el formulario de caracterización estudiantil FOSES permite una primera aproximación a las condiciones socioeducativas del estudiantado. Además de constituirse en la herramienta de postulación a becas y beneficios propios de la Universidad de Chile, permite la extracción de datos relevantes para el análisis y desarrollo de propuestas institucionales. El tiempo invertido en el traslado, la disposición de un espacio adecuado para el estudio o la cantidad de estudiantes que tienen un trabajo remunerado son tan solo algunos de los datos recogidos por el FOSES, aplicado por la Dirección de Bienestar y Desarrollo Estudiantil de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios. A la fecha, cerca de 17.500 jóvenes han completado el registro, lo que equivale al 51% de la matrícula de pregrado. Entre los datos censales destacados, se releva el tiempo que las y los jóvenes invierten en trasladarse desde sus hogares hasta su unidad académica. En este ámbito, el 46% de quienes completaron el formulario demora más de una hora y lo hacen principalmente en buses de Transantiago, metro o haciendo combinaciones entre ambos. Por otra parte, entre los 17.453 estudiantes que completaron el registro censal, 4.300 carecen de un espacio adecuado para el estudio, lo que equivale a un 25%, y más de 6.600 carecen de un computador propio, es decir, un 38%. La directora de Bienestar y Desarrollo Estudiantil de la Universidad, Pamela Díaz Romero, señaló que datos como esos nos llevan a revisar coordinadamente los mecanismos de soporte actualmente disponibles, la organización horaria de la oferta de servicios e infraestructura institucional y los recursos que debemos garantizar para asegurar condiciones básicas que contribuyan a la efectiva inclusión en la vida universitaria y una mejor calidad de vida estudiantil. Y agregó que parte de esta información ha sido presentada al Consejo Universitario en el contexto de la discusión sobre salud mental, la que se ampliará en el marco de la comisión ad hoc recientemente creada desde Rectoría. Este martes 18 de junio se cumple un año del asesinato de Margarita Ancacoy, funcionaria de aseo de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Margarita fue asesinada a golpes mientras iba camino de madrugada a su trabajo en calle Bochef. Hoy la Asamblea de Trabajadoras de Casa Central y la filial AFUCH Casa Central realizaron un pequeño encuentro para recordarla, construyendo una animita para Margarita en Casa Central.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, Edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral. ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Si alguna vez estás seguro de que se le va.
Se le va.
Porque sabes que siempre se le va.
Oh, se le va.
Ha fallado los últimos tres.
Vamos, vamos, se le va.
Es momento de apostar por tu conocimiento. Apuesta hoy en Experto, partido único. Apuestas en vivo durante los 90 minutos y en Experto Campeón. Juega en Experto.cl, Experto Mobile, en tu Samsung Smart TV y en Agencias Polla. Polla Experto. ¡Juegue!
Lea en Le Monde Diplomatique las rentables donaciones empresariales a las universidades. Crisis en las iglesias evangélica y católica. La actividad física en la educación. Reforma laboral para nuevas precarizaciones. El indomable Julian Assange. Textos sobre Cuba, Italia, Irán, Indonesia, Rusia, Estados Unidos y Sudán. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca.
Seguimos conversando en nuestro programa con Luis Osandón, quien es académico del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades y experto en currículum. Estamos hablando sobre estos cambios curriculares que se han conocido a través de filtraciones de la prensa, que deja a los ramos de Historia, Artes y Educación Física como electivos, no ya obligatorios. Y le vamos a preguntar a Luis ahora, para tener como una mirada de lo positivo que podría tener este cambio curricular, que no es solamente esta ¿cómo se podría decir? Este problema que hay con estos tres ramos que van a pasar a ser electivos, que son de principal importancia. También hay otros puntos que pueden ser favorables en este cambio de currículum. No sé si nos pueden referir a algunos.
Sí, mira, primero decir que el tema, o sea, uno puede opinar de distintos lugares, pero el tema de historia en particular parece particularmente delicado porque efectivamente es una asignatura central en la formación de los estudiantes y su paso a electividad es preocupante por muchas razones, digamos, en términos de lo que puede significar como impacto en la formación de los estudiantes. Sin embargo, también se dice que hay una asignatura de educación ciudadana, ¿verdad? No conocemos los contenidos nuevamente, por lo tanto no sabemos si va a tener una mezcla entre historia política, filosofía política, una ciudadanía, una clave más activa, en fin, no sabemos qué enfoque va a tener esa asignatura todavía.
O sea, lo que se ha dicho es que, claro, los contenidos de historia que se pasaban en tercero y cuarto medio van, claro, a estar incluidos hasta segundo medio.
O sea, lo que pasa es que el tema no está en qué contenidos, porque ahí yo tengo una diferencia con muchos de mis colegas historiadores, digamos, porque esto no es tema de bloques, así como de ladrillos que uno, me faltan tres ladrillos, entonces tengo que colocarlos acá, no, mira, están allá, están en el otro lado. No es de bloques de contenidos. Claro. O sea,
que esa es la defensa que hacen desde el ministerio.
Claro, desde el ministerio.
Y que después en ese ramo de educación ciudadana va a estar incluido lo que faltaba de historia.
Claro, nuevamente, no conocemos los contenidos. Pero más que disputar el tema de los contenidos, que puede ser relevante, pero efectivamente, o sea, si uno dice, bueno, si historia del tiempo presente, digamos, 1970 hasta la actualidad, no está incluida en ninguna parte del currículum, uno entendería que es un problema grave, sí. ¿Te das cuenta? Pero si está hasta segundo medio, uno podría discutir, y ahí es más opinable, si es bueno que lo discutan en segundo medio o que lo discutan en tercero y cuarto. O si por alguna otra vía entra también en la discusión el tema de la historia contemporánea chilena, latinoamericana, en fin, en otros espacios. O sea, eso ya es muy debatible. Lo que sí me gustaría dejar planteado es que yo creo que el tema de la electividad en sí misma, más allá de las dificultades para ponerla en marcha, que ojalá estén previstas esas condiciones, es una cuestión bien interesante, porque hay una tendencia también del mundo adulto a infantilizar a los estudiantes. Se ha dicho por ahí que no están en condiciones de elegir, que apenas saben leer y escribir y van a poder elegir una asignatura entre otras, en fin. Yo creo que ahí hay un tema que hay que soltar también, y esto fue una demanda de los estudiantes en el proceso de consulta en el 2017, que tiene que ver con que, los chiquillos hoy día tienen unas capacidades en el mundo de la vida en general, digamos, para hacer opciones, digamos, y además los combinamos a que hagan mucho más elecciones más tempranamente. Y ahora le estamos diciendo, algunos están diciendo, digamos, que eso no es bueno en tercero y cuarto medio, ya que esperen para después. Yo creo que es una necesidad, ¿ya? Es una necesidad además de entender que el espacio escolar hasta segundo medio es casi pura apropiación de contenido, ¿ya? O sea, como de saber cosas. Y tercero y cuarto, bajo la lógica de electividad, y la propuesta que hay detrás está más en la lógica de problematizar con lo que ya sé. Es decir, no necesariamente tengo que aprender mucho más, sino que con lo que sé, problematizar justamente mi presente, mi contexto.
Reflexionar,
y por tanto mover más el mate, digamos, en una lógica más proactiva, más que estar aprendiendo y absorbiendo contenido.
O aplicarlo en el cotidiano.
Y aplicarlo, efectivamente, está muy en esa lógica. Y ahí vienen los temores de algunas personas también respecto, bueno, ¿y cómo van a entrar a la universidad si es que no se tienen 2 años menos de preparación efectiva para seguir estudios universitarios? Bueno, hay que decir que desde hace mucho tiempo la PSU evalúa contenidos curriculares hasta segundo medio, no los de tercero y cuarto, ¿no? Eso los mismos especialistas lo han dicho más de una oportunidad. Por tanto, no es un factor a discutir, digamos, que el contenido tercero y cuarto van a ser una pérdida de tiempo para seguir estudios superiores. Y por último, decir que también el currículum escolar no está hecho, o no debería estar hecho, para la educación superior exclusivamente, ¿no? O sea, básicamente un currículum escolar tiene que habilitarte para ser un ciudadano, digamos, que tenga una comprensión compleja del mundo. Y eso se logra no necesariamente aprendiendo integrales, no necesariamente aprendiendo contenidos específicos de biología o profundizando en el contenido de la química. por ejemplo, esta de lo que se logra entrever, digamos, de la nominación de Ciencias para la Ciudadanía, si es para colocar el conocimiento científico en un contexto sociopolítico, de entender, digamos, de cómo funciona justamente el mundo de la ciencia y la tecnología en torno a decisiones que implican impactos ambientales, bienestar de las personas, en fin. O sea, es súper interesante hacerlo de esa forma. Claro, vas a aprender menos de química, probablemente, de química como disciplina específica, pero va a poder entender que la química tiene una dimensión sociopolítica, porque las farmacéuticas trabajan con química, porque los reglamentos de índices de contaminación se realizan con conocimiento de la química. Entonces, ¿cómo funciona la idea entre ciencia, tecnología y estructuración de reglas de distribución de cómo convivimos? Eso está en la mesa todos los días. Es una bonita oportunidad pensar así tercero y cuarto. No, pero todavía nos falta información.
Pero esa es la manera que se supone que se está pensando a través de este
Exactamente.
Currículum.
Eso es lo que se pensó, al menos lo que sabemos hasta diciembre del 2017 o el segundo semestre del 2017, es más o menos lo que se planteó como propuesta. O sea, el espíritu de la propuesta curricular tiene que ver con aquello. Lamentablemente, no sabemos cómo transitó esa conversación desde el 2018 hasta el día. ¿Da? Y por eso también todo este revuelo, ¿no? O sea, como esta sensación de decir, pero ¿de qué se trata esto? Finalmente, no tenemos información y el Ministerio cometió el error, me parece, de no hacer un proceso fluido de comunicación de lo que se iba configurando, ¿da? Ahí, en ese sentido, nuevamente tiene razón una crítica que salió hace un par de días, que te la comentaba antes, del Mercurio, digamos, de que salió una columna en el Mercurio, una de opinión, de esta idea del secretismo, ¿no? O sea, este encapsulamiento entre Ministerio y CENED, que entra al horno algo, digamos, y no se sabe nada hasta que sale del horno, ya ha terminado el pastel. Sí. Bueno, ni siquiera tenemos una lámina de vidrio para estar mirando lo que está pasando adentro. O sea, es cerrado. La antigua cocina, digamos, que no
cuatro
tenía,
paredes.
Que claro, tú solamente calculas que en tantos minutos va a salir el producto, digamos, pero no sabes cómo está adentro. Si se está quemando, si está a punto, si no está a punto. Nosotros que nos dedicamos a esto, o sea, la gente con la que yo me relaciono y que se dedica a estos temas curriculares, nos preguntábamos los meses anteriores, oye, ¿has sabido algo de tercero y cuarto? No, no he sabido nada. Oye, pucha, que... O sea, especialistas que no tienen la capacidad, no por nuestras capacidades, sino que no tenemos el acceso para poder ir controlando, digamos, ir formándonos técnicamente de cómo esto va evolucionando.
Y bueno, en caso de que esto se conociera, que esperamos que sea en muy poco tiempo más, ¿cómo deberían prepararse las instituciones que enseñan pedagogía para hacer estos cambios que son sustantivos? O sea, en el fondo igual hay un cambio sustantivo de dejar de pasar tantos contenidos a hacer un tema más reflexivo, más de aplicación de las asignaturas. Entonces, ¿cómo se prepara cómo se adaptan las instituciones que forman a estos docentes? Y también, claro, la formación docente también tendría que tener una reforma.
Sí, mira, es que todos estos procesos son como sistémicos, ¿no? O sea, tú mueves una pieza y se mueven cinco más inmediatamente. En este minuto el Ministerio de Educación ha seguido avanzando con los estándares de formación inicial docente, ¿verdad? Que una reformulación de unos estándares que se hicieron hace varios años atrás. No sabemos si están alineados con estos nuevos contenidos tercero y cuarto, por ejemplo. Ahora, la formación inicial docente en las universidades efectivamente tiene una temporalidad que su movimiento se expresa 3, 4, 5 años después que aparece una demanda específica del currículum escolar. Ahora, yo soy un poquito más optimista desde el punto de vista de que la medida que las universidades tengan claro, digamos, que la formación disciplinaria es una formación que no tiene que estar alineada, esto se ha discutido en más de una oportunidad. La formación disciplinaria de los profesores no tiene que estar exactamente alineada con lo que se enseña en el currículum escolar, ¿da? Sino que tiene que trascenderla y tiene que darle las bases suficientes para poder asimilar cualquier otra problemática adicional de contenidos que se presenta en el currículum desde las bases metodológicas, epistemológicas y de contenidos basales, digamos, que yo tengo como profesor de matemáticas, de física o de historia, ¿da? Es decir, la preparación que tiene que tener un profesor en la universidad no es para el contenido específico, sino que es el dominio de la disciplina que le permite incluso absorber nuevas temáticas porque tiene las capacidades para hacerlo. Años atrás, matemática, no se enseñaba estadística. En la formación del profe de matemática resulta que ingresó el contenido al currículum escolar y los profesores de matemática tuvieron que aprender de estadística. Eso se remedió rápidamente en la formación inicial, pero los profesores que están en el sistema tuvieron que hacerlo con las herramientas que tenían de conocimiento matemático. Si hoy día se ingresa el tema de estética y los profesores de filosofía en general no tienen formación en estética, por ejemplo, o la formación en filosofía política es más débil, en fin, bueno, ¿tendrá el profesor de filosofía las condiciones y las capacidades para asimilar conocimiento de filosofía política? Probablemente sí. Ahora, eso en sí mismo no es suficiente, sino que tiene que venir a un apoyo específico del ministerio en formación continua. En formación inicial, yo creo que la clave está en el tema de qué tipo de formación disciplinaria estamos dando y qué tipo de reflexión y de reenmarcamiento de esa formación disciplinaria se hace en el ámbito de la formación didáctica, que es central en la formación inicial docente, porque es la que articula justamente contexto pedagógico con formación disciplinaria. La didáctica lo que hace es hacer confluir estos dos mundos y, por tanto, formatear y dar una forma de entender cómo se enseña en distintos contenidos con distintas exigencias.
Y en el caso de que historia, artes y educación física vayan disminuyendo drásticamente sus horas, las carreras de... ¿Qué pasa con los profesores que egresan de esas carreras?
O sea, bueno, eso es un poquito una incógnita porque esto está hablando de tercero y cuarto. Ojo que hacia atrás todo el currículum ya está definido, ya hay horas de educación física, hay horas de historia y todo lo demás. La pregunta es si esto va a afectar laboralmente a los profesores de historia, por ejemplo, en términos de que...
Que ya están afectados. Las horas se han ido reduciendo.
No necesariamente. Lo que sí ha pasado es que se está detectada una sobreoferta de profesores de historia. Hay muchas carreras de formación de profesores de historia, por ejemplo. Probablemente las horas de educación ciudadana las haga el profesor de historia, naturalmente. En el ámbito de la electividad, probablemente de los cursos de historia que están previstos en el plan de estudio, también los del profesor de historia, ¿ya? O sea, va a seguir teniendo horas. El efecto específico en reducción de horas de contrato, por decirlo de alguna forma, quizás no sea tan elevado, ¿ya? Lo que sí va a ocurrir, y va a ocurrir para muchas asignaturas, es que el nivel de incertidumbre contractual con la cual van a estar los profesores para cubrir horas en tercero y cuarto va a ser muy alto. Tengo un amigo que es profesor de música que me señalaba que, claro, ahora tienen que disputar sus horas de música con arte escénica, es decir, con teatro, con danza, porque es artes. Entonces, nuevamente...
O sea, en artes ahora entra todo, artes plásticas, artes musicales, teatral...
Danza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el fondo...
Y eso es para 2 horas.
Para 2 horas, y más en el ámbito electivo, que va a haber otras horas más. Pero el punto es que no va a saber un profesor, digamos, cómo armar su horario, porque antes era más o menos regular, ¿no? O sea, tú tenías una cantidad de horas definidas por currículum, entonces ya, mira, en un colegio grande yo cubro mis horas de música desde séptimo básico, sexto básico hasta cuarto medio. Pero ahora, con este nivel de incertidumbre en el último tramo, puede que tenga más horas un año, puede que tenga menos horas otro año.
Y eso va cambiando todos los años.
Exactamente.
Y eso dependiendo de la... ¿Opción de los estudiantes?
Depende de la opción de los estudiantes, de la capacidad del colegio de dar todos esos electivos, de si se abren o no se abren los electivos por la cantidad de alumnos que se matriculan, o sea, muchos factores que generan incertidumbre finalmente.
Y en específico en historia yo quería invitarlo a hacer la pregunta, ¿por qué es importante que los jóvenes sigan aprendiendo historias en tercero y cuarto medio?
Mira, si uno lo piensa como aprender contenido, yo diría, mira, no sé si es tan relevante aprender tanto más de contenidos, tanta profundidad en otros temas, en fin. Hay contenidos clave, y en eso uno sí puede concordar con las críticas que se han hecho, ¿ya? O sea, efectivamente, me parece que justamente por el espíritu que tendría la propuesta para tercero y cuarto, en esta idea más de pensar el mundo, de reflexionarlo, de comprenderlo complejamente, no puede desaparecer la noción de lo contemporáneo, digamos. O sea, si fuera para estudiar más historia medieval, yo diría, ¿para qué? No, o sea, me puede parecer muy interesante, pero en sí mismo no tiene un valor mayor que hacer una comprensión más problematizada del presente. Ahora, ¿por qué historia? ¿Por qué es tan relevante para tercero y cuarto? Porque efectivamente El sujeto que hoy día se construye en el mundo que vivimos es un sujeto que, si no tiene anclada, digamos, su memoria y su contextualización sociohistórica adecuadamente profundizada y complejizada como forma de ver el mundo, la verdad es que está mucho más sujeto a los vaivenes, digamos, de los populismos, de la irracionalidad, en la toma de decisiones políticas, en las decisiones económicas, en fin. Entonces, desde ese punto de vista, es muy importante que historia esté efectivamente como un elemento articulador central. No es una materia más, para decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, es una materia que efectivamente constituye al ciudadano contemporáneo de un modo muy relevante, ¿no? Esto no es aprender un poco más de, no sé, pues, de las antiguas artes manuales, digamos. O sea, claro, para hacer un ejercicio con madera, no sé qué tal, tal. Claro, uno podría decir, bueno, si no está, no es tan relevante. Pero la historia tiene un carácter constitutivo, digamos, de la actuación del ciudadano en el futuro, y por tanto, mientras mayor profundidad y complejidad tenga de su lugar en el mundo, más importante es que enfrente este problema sistemáticamente desde la disciplina histórica.
Bueno, los tres ramos que salen de la obligatoriedad en el currículum...
Pueden tener la misma argumentación.
Claro. Sí. O sea,
todos tienen buenas razones para que esté.
Claro.
O sea, la gente que reclama por educación física tiene que ver con que el tema
tiene
de salud...
Tiene toda la razón, o sea, porque...
Claro. Entonces,
en un contexto que la obesidad es ya el primer problema de salud pública en Chile...
Entonces la pregunta es, ¿por qué definimos lo que definimos como mínimo común denominador, como plan común de general? ¿Ya? ¿Por qué esas asignaturas y no otras? O sea, las preguntas son válidas, ¿ya? No conocemos muy bien los razonamientos para llegar a esa respuesta, ¿te das cuenta? Claro. Porque uno podría decir, bueno, entonces necesita un plan común más amplio, ¿da? No solo de 14 horas, sino que a lo mejor de 18, 19 horas, como fue la propuesta inicial, que el CNE rechazó justamente por la condición de TP, que no deja disponible más que 14 horas, ¿da? De técnico profesional. Entonces, si decimos, bueno, necesitamos un núcleo común, como planteó también ahí un especialista, un núcleo común más fuerte, ¿ya? Tenemos que mover cosas. O sea, tenemos que decir, bueno, necesitamos más de 14 horas. ¿Ya? Y si necesitamos más de 14 horas, hay que mover TP, hay que reducir la formación especializada TP. Ahora, no se hizo porque estaba recién aprobado en la formación, fue recién actualizada la formación técnico-profesional el 2015. De cuando se inició este proceso, ¿ya? Y claro, son 22 horas que esto es como un estándar, ¿no? O sea, como una muralla que no se puede tocar porque además está recién hecha, está recién pintadita, en fin. Entonces hay que echarla a andar.
Sí.
Pero a lo mejor de entrada habría que haber discutido aquello. Esa discusión entonces, si me lo miro desde política pública, la debería haber dado antes de entrar a actualizar TP.
Claro.
De cómo vamos a configurar el ciclo tercero y cuarto, ¿da? Integralmente. Ahí nuevamente tenemos fallas de política, pública, de metodología, de construcción curricular.
Sí, y esto, bueno, ha tenido un rechazo transversal en la sociedad, este cambio curricular. Bueno, sobre todo por los titulares que se han conocido, más bien. Pero no sé si ustedes han podido, o sea, ya tienen un análisis... A pesar de no tener la información, ya hay un análisis como acabado de lo que se podría mejorar en este cambio curricular. Entonces la pregunta es si ve posible algún retroceso, entre comillas, de esto.
De lo que yo conozco, nunca había una experiencia como esta. O sea, de algo que ya está sancionado, está aprobado. Ojo, esto, las bases curriculares están aprobadas por el SANED, falta solamente decretarlas, ¿da? Y la intención del Ejecutivo parece que no echar marcha atrás, ¿da? Ahora, el CENED ha sido súper claro, Pedro Mon lo ha dicho públicamente, digamos que, de algún modo, metafóricamente, la pelota está en la cancha del Ministerio, o sea, del Ejecutivo, ¿da? La Cámara de Diputados realizó una sesión en sala para discutir solamente el tema de tercero y cuarto medio, y al final de esa sesión lo que se aprobó es una moción, no sé cuál es la palabra técnica, pero de decirle al presidente de la República que configure una mesa de trabajo donde esté el Colegio de Profesores y otros actores para discutir esta propuesta y eventualmente reformularla, ¿da? Para efectos de atender un poco al clamor de la ciudadanía y el debate público que se ha realizado. Eso fue aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del martes o miércoles pasado. Pero no sé qué habrá pasado con eso, si es que el Ministerio va a tomar nota de esa petición. Y si se va a configurar esta mesa de trabajo o no.
Porque, ¿eso está dentro más o menos de lo que es el paro de profesores ahora o no?
No, esto es una iniciativa de la Cámara de Diputados específicamente de discutir el tema tercero y cuarto para entender su problemática. Uh-huh. Yo estuve en una sesión de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados la semana pasada. Ellos en el fondo ven que este es un problema importante, que hay que buscarle una solución, y por esto este llamado, esta moción, digamos, de que se pedirle al presidente de la República que constituya una mesa de trabajo que permita, por último, sentar a la mesa a los implicados y ver qué soluciones pueden haber. Uh-huh. Insisto, me parece que el Consejo Nacional de Educación, el mensaje que está entregando es, estamos disponibles para rediscutir, pero es resorte del Ejecutivo, o sea, vía Ministerio de Educación, quienes tienen que ingresar una propuesta distinta al CNE nuevamente. Ahora, como ya vimos, los tiempos son mínimos. Claro. Entonces, todo esto es como una suerte de montaña rusa, digamos, donde de verdad la adrenalina es máxima, porque si se da pie a una renegociación o una rediscusión del plan de estudios tal como está configurado, y pensamos que historia y educación física podrían estar en el plan común, hay que ver qué fórmulas están disponibles, ¿da? Con las reglas que son bastante restrictivas que tenemos en este minuto, 14 horas, no más, ¿da? Y si hay voluntad política para hacerlo.
Uh-huh. Bueno, les damos las gracias a Luis Osandón, académico del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile por haber venido hoy día a conversar con nosotros sobre este tema, que ha sido muy difícil entenderlo, tiene demasiadas aristas, son muchas cosas que están en juego, y esperamos, por el bien de todos, que esto pueda ser discutido, analizado y finalmente pueda aplicarse un currículum que nos favorezca a todos, digamos, ¿no?
Que sea... Sí, pues esperemos que sea de esa forma.
Bueno, muchas gracias.
Gracias a ustedes por la invitación.
Nosotros nos vamos a los panoramas y agradecemos la labor de José Rojas en los controles, Jorge Águila en las redes sociales y Bárbara Fuensalida en la producción y conducción. Hasta el próximo martes.
Panoramas destacados.
CCE de Santiago presenta lo mejor del FIC World Mapu 2018. Cada lunes del mes de junio, el Centro Cultural de España en Santiago está presentando las películas más destacadas de la última versión del Festival Internacional de Cine Indígena de World Mapu, el FIC World Mapu, con entrada liberada. El próximo lunes 24 se presentará el documental Inseca Mojetún, o Yo también volví a nacer, una producción de la Escuela de Cine y Comunicación Mapuche del Ayarrehue Budi, Chile. La voz de una niña mapuche nos cuenta sobre la valentía de su familia que decidió cambiar el rumbo de su vida. Regresaron a sus orígenes, se reconectaron con las energías y fuerzas de la tierra. Desde ahí, pensar, actuar y sentir junto a la naturaleza les conduce al equilibrio. También se exhibirá el documental Los sueños del castillo de René Ballesteros. Esta película transcurre en un centro de detención juvenil en medio del campo mapuche del sur de Chile. Por las noches, los jóvenes detenidos son presa de pesadillas recurrentes mientras están a la espera de ser enjuiciados y algunos son condenados. La película es una exploración de la relación entre su vida, sus delitos y sus pesadillas, la relación entre el territorio y sus sueños. Noche en el Precolombino, la iniciativa nocturna que abre el museo con música en vivo. Innovando en su propuesta programática y apostando a acercarse a públicos nuevos y diversos, las primeras noches de cada mes, el Museo Chileno de Arte Precolombino abrirá sus puertas de 19 a 23 horas con entrada liberada, visitas mediadas y música en vivo. La próxima jornada se realizará el viernes 5 de julio y se presentará Niña Tormenta, artista revelación de los premios Pulsar 2018 y el rapero mapuche Guayquil. Noche en el Precolombino cuenta con el apoyo de la SCD y refuerza el compromiso funcional de hacer del museo un espacio de encuentro que reconoce y pone en valor la herencia indígena presente en cada uno de nosotros. Extender el horario de apertura busca facilitar el acceso del público que, debido a la falta de tiempo, no puede asistir a actividades artísticas, culturales y patrimoniales. El museo se ubica en calle Bandera 1361, Santiago Centro. We'll be right back.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la Radio que Piensa.